Radio Universidad de Chile presenta Diálogos Territoriales. Un programa para reflexionar, conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Elaborado y producido por Fundación Nodo Social, con la participación de Sebastiana Insúa, Javiera Valencia y Javier Rioseco. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM.
Chile enfrenta una profunda crisis de modelo de desarrollo. Por un lado, el modelo liberal profundiza las desigualdades y por otro, el sistema socialdemócrata no logra enfrentar los cambios estructurales que nuestra sociedad requiere. Por eso vemos que en general la receta permanente de ambos lados del espectro político para resolver los problemas actuales de la sociedad ha sido siempre la misma: más crecimiento y más inversión. No es de extrañar entonces que estos días el empresariado haya levantado sus voces reclamando por el cierre de Mina Invierno, un proyecto de extracción mineral de carbón en el extremo sur del país y que buscaba alimentar de energía las termoeléctricas en el norte de Chile. Pero más allá del proyecto específico, el problema de fondo es que las estructuras primarias no son sostenibles en el largo plazo, porque configuran una mezcla peligrosa de impacto ambiental, presión sobre el espacio local, clientelismo político, criminalización de la protesta y desigualdad territorial y económica. Reducir la dependencia es un imperativo ético y requiere un proceso de transformación que considere, por un lado, reducir ciertas actividades y, por otro, promover algunas actividades que lo reemplacen. Entonces, finalmente, la discusión es una discusión eminentemente política. Necesitamos hacer esta discusión política para superar este sentido común y llegar a la conciencia de que necesitamos una transformación total del sistema y que esta es viable y urgente. Hoy en día, en el marco de la crisis ambiental, es necesario abrir el espacio para esa discusión, para que se hagan aportes y visiones alternativas basadas en la ecología social y política y que permitan avanzar hacia sociedades sustentables, democráticas, equitativas y que a su vez sean respetuosas con la naturaleza, la diversidad, la cultura y los territorios. Soy Sebastián Insúa y les doy la bienvenida a estos diálogos territoriales. Hola a todas y todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta quinta edición del programa Diálogos Territoriales, un programa elaborado por la Fundación Nodo Social y que busca debatir sobre democracia, clima, territorios, ambiente y sustentabilidad en general. El programa está elaborado por la Fundación y cuenta con el apoyo de la organización alemana, la Fundación Heinrich Böll, que se dedica a promover los valores de la ecología, la democracia de género y los derechos de las mujeres. Estamos hoy día con Javier Rioseco. ¿Cómo estás, Javier?
Hola, Sebastián. Bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, feliz.
Saludar a los auditores en este hermoso día domingo invernal.
Invernal, sí. Muy fría esta semana. Javiera Valencia, nuestra otra panelista estable, está en Alemania, en Bonn, en la interseccional de cambio climático, y nos ha estado mandando muchas noticias de lo que está ocurriendo en Alemania y que vamos a comentar ahora a la brevedad. Pero antes de pasar a eso, quisiera recordar a la gente que nos puede escribir a nuestro correo electrónico radio@nodosocial.org, seguirnos en Twitter @nodo-social y también visitar nuestra página web
www.nodosocial.org.
Ahí pueden escuchar el programa, las cápsulas, las noticias y también la música que vamos programando todas las semanas. ¿Hechas las menciones entonces?
Sí, en Spotify.
Sí, también, sí, ¿verdad? Pues, que esta semana
sí,
tenemos,
pues,
Spotify.
Gran paso.
Sí.
Para nosotros.
Tenemos todos los programas, están publicados en Spotify, igual que las cápsulas. Así que también pueden escucharlas por esa vía.
Excelente.
Vamos a las noticias.
Vamos a las noticias. Sebastián, nosotros quedamos con algunas cosas pendientes en el programa anterior.
Sí.
Yo te hice una pregunta.
Sí, me acuerdo.
Te lo voy a repetir.
Vamos.
¿Por qué Chile no ha firmado el convenio de Escazú?
Excelente pregunta.
Pero antes de eso, me gustaría, para empezar a informar a la gente, que es lo que, antes de todo, quisiera leer el artículo 1 del objeto principal del acuerdo.
Ya, a ver.
Vamos. Dice, garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y en desarrollo sostenible. Al Acuerdo de Escazú, artículo 1.
Ya, vamos
por partes.
Vamos por partes.
Ah, vamos fileteando.
Esta semana, en Bonn, la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, asume la presidencia de la COP.
Chan.
Chile asume ahora la presidencia porque hasta ahora estaba en la presidencia de Polonia, que estaba haciendo la transición ahora para Bonn. A Bonn y pasar a Chile en diciembre. Entonces, en la entrega de la presidencia, la ministra Schmidt dio una conferencia de prensa y habló sobre los temas centrales de la COP. Y una de las preguntas que se le hizo en esa conferencia fue ¿por qué Chile no ha firmado el convenio de Escazú? Parece que la gente había escuchado el programa de la semana pasada y se interesaron por saber por qué Chile no había firmado el convenio de Escazú.
No, esta semana recién pasada también estaban hablando sobre la ley de regionalización. Apareció hablando el ministro de Vivienda y Urbanismo sobre por qué el nuevo ministerio. Estamos aquí en la punta de lanza.
Bueno, comentemos un poco de dónde viene toda esta historia y por qué es tan importante. El convenio de Escazú viene de la Cumbre de Río. En el año 2012 se hizo la Cumbre de Río más 20.
Tal cual.
Que implicaba una reunión, como su nombre lo dice, 20 años después de la Cumbre de Río que se había hecho en 1992. En esa cumbre del 92 se debatió los principios de la sustentabilidad y en particular uno de los principios era el principio 10, que era el principio de acceso a la información. Entonces, a partir de la cumbre de Río más 20, en ese año, los países deciden avanzar hacia la implementación de un acuerdo sobre el principio 10. Y eso es lo que se llamó el acuerdo o el convenio de Escazú. Entonces, a partir de ahí, del 2012, se desarrollan 2 años de reuniones preparatorias donde Chile toma un rol preponderante.
Sí.
Y el 2014 se llega al acuerdo que se llama la Declaración de Santiago, que busca que todos los países se incorporen a este proceso de discusión.
24 países.
Y que termina el 2018 con un documento. Entonces, ¿cómo podemos llamarlo? Este gobierno se da una vuelta de carnero y termina primero promoviendo el acuerdo y después rechazando su firma. El 2018, cuando el acuerdo estaba listo para firmarse, el gobierno chileno decide retirarse y no firmar el acuerdo. Entonces es muy extraño que un gobierno que primero promovió el proceso, después termina rechazando la firma del convenio.
Ojo, es un Estado que promueve el acuerdo.
Sí, el Estado chileno.
Porque los gobiernos son... el gobierno Bachelet inicia la negociación.
En realidad lo inicia el gobierno de Piñera,
uno,
el anterior.
El Piñera 1.
Y por eso es aún más rara esta vuelta, sí, de carnero.
Y negocia a Michel.
Sí. Porque se da vuelta y termina ellos primero promoviendo y después rechazando la firma del convenio. Entonces, ¿qué es lo que está detrás? ¿Por qué Chile no firma el convenio? Hay un antecedente que es previo y que está en el entorno de lo que pasó el 2018. Y es que Chile tenía que haber ratificado el 2018 el convenio 169 de la OIT.
¿Cuándo?
El 2018.
¿No le tocó ratificar el 2021?
No, 2018. El convenio inicial se firmó el año 2008. Y cada 10 años sí, había que ratificarlo. Entonces en 2018 se tenía que ratificar. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Es que el gobierno de Piñera señala que no está contento, entre comillas, con la implementación del convenio 169 de la OIT, que implica la obligatoriedad de hacer consulta a los pueblos originarios para proyectos de inversión, en términos resumidos. Entonces el gobierno tenía dudas respecto de la implementación del convenio 169, que estaba poniendo muchas trabas para la inversión. Entonces, en ese contexto, este gobierno decide no firmar el convenio de Escazú, pensando que puede poner trabas a la inversión, que es un poco los desafíos que están detrás de este convenio, que en el fondo es permite mejor acceso a la información de los proyectos, permite una mejor participación ciudadana y la comprensión de derechos plenos en términos de las inversiones. Como sabemos y como hemos estado hablando en este programa, los principales conflictos socioambientales de Chile están asociados a proyectos de inversión y por lo tanto la necesaria información previa de los proyectos es importante, primero para resistir, segundo para hacer propuestas distintas, para rechazar proyectos que son vejatorios contra el territorio o contra las comunidades, y por lo tanto este convenio es parte de un proceso de fortalecimiento ciudadano que este gobierno decide rechazar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En Bonn a la ministra se le vuelve a preguntar y ellos dicen que el acuerdo está siendo estudiado jurídicamente por Cancillería, lo cual es una locura porque ellos lo promovieron, ellos lo negociaron, ellos dieron el vamos para la ratificación y después deciden echar pie atrás en este acuerdo.
Es interesante la trazabilidad del Ministerio de Desarrollo Social en esto, porque en teoría el ministro Moreno, justamente como él era el presidente del gremio de los empresarios, lo instalan en este lugar de ministro de Desarrollo Social para fortalecer los vínculos con el empresariado y poder también fortalecer los vínculos con las organizaciones de sociedad civil y de cierta manera tratar de traspasar algunas responsabilidades a sociedad civil para poder ayudar y alentar al gobierno en proyectos de desarrollo sostenible. Junto con eso se genera, y lo cual incluso circula una carta en la cual se pedía ratificar el convenio 169, ya que era bastante conocido de que justamente Moreno no lo quería firmar. Esa era su misión. Sumado a que se genera la oficina GPS,
sí.
Grandes Proyectos Sustentables.
Sí.
Que es
gestión de
proyectos sustentables, sí. Para poder justamente destrabar todas las grandes inversiones que estaban avanzando, que estaban en espera en el país. Y eso claramente tiene que ver con generar energía, ya sea carbón, agua, ¿no es cierto?, hidroeléctricas, minería. Efectivamente son grandes proyectos que iban a traer mucha inversión al país. Y ahora, lo interesante es que Moreno se va a obras públicas.
Sí.
Entonces es para instalar justamente la infraestructura necesaria. O sea, hay que ir viendo cómo se mueve esto, y eso es lo interesante. De que lo más probable es de que se va a instalar la infraestructura en los lugares necesarios para poder realizar los proyectos de grandes inversiones.
Bueno, ahí es claro esa trazabilidad, como dices tú, y por eso es que es importante lo que se ha estado discutiendo esta semana, y por eso es importante el convenio de Escazú, porque de alguna manera la sociedad civil ha estado poniéndole presión al gobierno y las organizaciones internacionales estuvieron presionando allá en Bonn para que el gobierno se declare respecto a qué es lo que va a hacer con el convenio. Y ese convenio debiera ser ratificado ahora en septiembre en la ONU, en Nueva York. Y esperamos que el gobierno lo haga.
¿Semanas previas a la COP?
No, pues en septiembre se hace la conferencia de la ONU, la Asamblea General de la ONU, y se espera que el gobierno ratifique ahí. Pero lo que tenemos que hacer las organizaciones de la sociedad civil es presionar al gobierno para que firme el convenio de Escazú en septiembre.
Sería muy extraño estar alentando una ley marco de cambio climático, una ley de regionalización, una ley, un nuevo ministerio de vivienda y ciudad y territorio sin firmar este convenio, que es de acceso a la información.
Sí.
Es de acceso a la información. Entonces, aunque, bueno, hay cosas que tenemos que seguir. ¿Pero tú qué crees? ¿Tu olfato político o tu bolita de cristal? ¿Qué dice Sebastián?
Chile tiene que demostrar señales para la COP, llegando a la COP. Y esta sería una de las señales. Ya presentó, está en discusión la ley marco de cambio climático. Se está tratando de avanzar a una COP ciudadana y por lo tanto es un bastante contradictorio que el gobierno no lo haga. Esperamos que se avance, porque eso sería una contradicción tremenda, no avanzar en términos del convenio de Escazú en el marco de la COP de diciembre.
Excelente.
Hacemos una pausa y nos vamos a la música. Les tenemos un músico brasileño.
No me digas.
Sí. Se llama Tiganá Santana.
¿Te ganaste Santana?
Sí. Del disco The Inventions of Color, la canción Diálogos. Bueno, estamos de vuelta en nuestro programa Diálogos Territoriales y en el espacio de diálogos con líderes locales. Hoy día vamos a hablar con Verónica Vilches. Ella se define como sobreviviente de la reforma agraria y dirigente territorial del medio ambiente de la provincia de Petorca. Está dedicada a la defensa de los derechos del agua de la zona, que vive además una dramática y cruel escasez de agua.
Petorca, región de Valparaíso.
Sí. Hola, Verónica, ¿cómo estás?
Buenas tardes a los oyentes, a ustedes los panelistas, muy bien, luchando diariamente. Como usted toca el tema del agua, estamos en una escena muy dramática, muy desoladora.
Sí, mira, partamos por el principio. El 2015, el Instituto Nacional de Derechos Humanos alertó sobre la situación hídrica y la violación de derechos de los habitantes de Petorca. ¿Cómo está la situación hoy día en la provincia, Verónica?
Diariamente, cada día es más grave, la situación cada día es más grave, porque acá, por ejemplo, la provincia de Petorca cuenta con las autoridades, pero son ciegas, sordas y mudas, siguen limpiando cerro más cerro, y a cual acá no la, ha llovido, pero muy mínimo, ni siquiera el agüita alcanza para los pajaritos.
Sí.
El tema acá es desolador, totalmente desolador. Acá no ya han vivido la reforma agraria, ser dirigente de aproximadamente estar a cargo de 1,000 personas es una lucha constante, estar pendiente las 24 horas como dirigente.
Sí, Coméntale un poco a los oyentes dónde surge este conflicto, porque es un conflicto que por un lado tiene que ver con la sequía en general que está viviendo el país, pero sobre todo está asociado a los problemas con las actividades empresariales en la zona, uso intensivo de cultivos.
Sí. Bueno, antes de llegar a... ¿Me perdonás que parto un poquito bien atrás?
Sí, por supuesto.
Pero eso es muy breve. Antes de llegar al año 2000, nosotros acá éramos muy felices. Teníamos nuestras propias vacas, que significaba tener la propia leche, tener nuestro propio queso, arroz con leche, o el postre con leche. Teníamos agüita en el canal, donde teníamos para sembrar, plantar tomate, cebolla, de toda la siembrita que para sobrevivir, ¿no?
Sí.
Teníamos nuestro ganado, nuestras vacas, teníamos nuestras propias gallinas, donde teníamos nuestro propio huevo, ¿no? Hoy en día, una vez que llegan los terratenientes y políticos de este país empresario, ellos llegan a plantar, a limpiar cerro y a secar el río. Perdónenme la expresión, porque si el río tuviera voz, hablaría. Si tuviera mano, levantaría la mano. Ellos han descuartizado el río, lo han rajado, lo han hecho lo que han querido hasta ultra secarlo, ¿entiendes? Y eso fue secando las napas a mucha profundidad, porque como ellos, los poderosos, tienen platita, hacen pozos muy profundos. Nosotros, por ejemplo, en el caso, como dirigente de la APR, nosotros no alcanzan ni siquiera para bajar a 20 metros, para sacar más agua para nuestra población. Ahora dependemos de otra comunidad que nos tiene que mandar agüita en una tubería, porque nuestra APR tiene 3 pozos, pero absolutamente seco. Y una cosa atrae a la otra y amarra. Nosotros tenemos que dar agua por cálculo. No puede gastar más de lo que a usted se le ha destinado, ¿no?
Sí.
Y hay que revolverla, reutilizar. En mi caso, la vuelvo a reutilizar para poder salvar un poquito el medio ambiente, tener algún arbolito. Porque estaríamos en pleno desierto, los más chicos tenemos que reutilizarla. Y los grandes, ellos tienen la ventaja absoluta. Ahora, yo no creo en ese tema de la sequía a nivel país. No, en mi provincia, si hubiera sequía en mi provincia de Petorca, estaríamos secos los que estamos abajo y también estarían secos los que están arriba. Pero en cambio aquí están verdes los que están arriba y los que estamos acá abajo estamos absolutamente secos.
Estamos conversando con Verónica Vilches, dirigente territorial del medio ambiente de la provincia de Petorca. Javier.
Verónica, una pregunta con respecto a la APR. ¿No han, ¿qué pasa ahí con el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección de Obras Hidráulicas, el Consejo Regional y, sobre todo, bueno, Intendencia y Alcaldía, en términos de buscar nuevas punteras o nuevos lugares para poder extraer agua? ¿O no hay estudios sobre eso?
Miren, me perdonará usted, con mucho respeto hacia las autoridades, pero aquí, como le dije hace un rato atrás,
nada.
Espero que lo vuelva a repetir, las autoridades son ciegas, sordas y mudas.
Con respecto a los informes que se han entregado sobre también la calidad del agua, en lo cual también tendría algunos elementos nocivos para el consumo humano, ¿es efectivo eso?
Mire, cuando nos entregaban a nosotros agua en camiones aljibe, dice coliforme, por ejemplo, en la tabla, o sea, a nivel internacional de los elementos y todo esto,
sí.
Decía no más de coliforme, no más de 5, hay una tabla,
sí.
O sea, usted no puede pasar el límite del 5, y a nosotros nos traían 7.8 de coliforme.
En los aljibes.
¿Sabes qué es 7.8?
¿Perdón?
Te digo, a nosotros cuando traían agua en los camiones del Gide, nos traían coliforme, cuando decían no más de 5, ellos nos traían 7.8. O sea, ¿cómo uno se va a quedar callado, se va a quedar tranquila cuando a mi gente, a mi personal y a mi población, a mi territorio, le traen agua? Usted sabe que es lo que es coliforme, ¿no?
Sí, agua contaminada. Oye, Verónica, sigamos con el problema con las empresas. Tú dices, si estuviéramos todos con sequía, ellos también tendrían sequía. Pero ellos obvio, siguen extrayendo agua de las napas y tienen...
Sí, pues.
¿Y pozos más profundos que ustedes y tienen seco, sí, seco el valle.
Uh-huh. Ahora, aquí no hay que ser ingeniero ni no hay que ser experto.
Sí. Oye, Verónica, pero como si no fuera suficiente ya la vulneración por el acceso al agua, ¿ustedes han estado siendo amenazados ya y siendo hostigados personalmente por la defensa que están haciendo del agua? ¿Puedes mencionarnos un poquito sobre en qué consisten esos hostigamientos que han estado viviendo?
Llamado por teléfono. ¿Ya?
Sí.
Llamado por teléfono, insulto, me han ido a visitar a mi casa.
¿Y todo eso por la defensa del agua?
La segunda semana de febrero me pasó a llevar un vehículo hacia el límite. Si yo me giro hacia la derecha, pero por una P, le digo, y me toca la bocina encima, si yo me giro pero un poquito, nada, pues no estaría ni siquiera hablando con usted, yo creo. Salí de la planta con la operadora que fuimos a ver el agua en la noche, porque hay que estar siempre atenta, 24 horas viendo el agua, para que a la gente no le falte un litro, nunca. Y amedrentamiento siempre, y nadie dice nada, y nada, ¿me entiendes? Es triste, es doloroso, porque uno se la juega, porque uno como dirigente lo hacemos por voluntad, somos voluntarios, ¿no?
Sí.
Y quiero defender mi territorio y quiero salvar mi territorio y espero que nunca le falte agua. Porque es muy doloroso estar 7 días sin ni un litro de agua, y donde la gente adulta tiene que ir al cerro y los que están postrados en cama, ¿cómo lo hace?
Sí.
¿Qué hace usted con un niño de 2-3 años que necesita hacer sus necesidades básicas?
Sí,
debe ser. Es muy terrible. Yo le digo, está bien los jóvenes que vayan al cerro, pero no los adultos mayores ni los niños.
Es verdad.
Es muy terrible cuando usted no tiene agua para bañarse. Muy triste cuando no tengo con qué lavar mi ropa. Todas esas cosas las hemos vivido, y lo más doloroso es cuando usted pierde sus animales y no tiene cómo, ¿me entiende? No lo puede dejar.
Sí.
No lo puede dejar. Y ha sido un tema muy complejo, para mí muy triste. De verdad, en este punto... me quiebra, me duele, he sufrido mucho.
Te entendemos, Verónica.
Me quiebra.
¿De verdad? Sí, es.
Me toca mi corazón y mi alma.
Entendemos, Verónica.
Vivíamos los animalitos y dependíamos de ellos, ¿me entiendes?
Sí, no, comprendemos. Comprendemos perfectamente.
Cuando me daban cerquecito de un día, para que nosotros íbamos rápido a la escuela.
Verónica, vamos a seguir conversando contigo. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y volvemos contigo inmediatamente.
Vale.
Estás escuchando Diálogos Territoriales, un programa producido por Fundación Nodo Social.
Estamos de vuelta en esta entrevista con Verónica Vilches. Ella es dirigente territorial del medio ambiente de la provincia de Petorca, y estábamos hablando respecto de su relato desgarrador sobre lo que significa vivir sin agua. Verónica, ¿estás ahí todavía?
Sí, señor.
Verónica, quisiera hacerte una pregunta con respecto al territorio, al lugar donde tú habitas. ¿Cuántos vecinos son? ¿Cuántas escuelas, jardines infantiles? Hay un tema de postas seguramente, de salud, una serie de cosas. O sea, el agua es fundamental en nuestras vidas. ¿Y cuál es el espacio en el cual tú estás trabajando como dirigenta y viendo que efectivamente están damnificados y están sin agua?
Somos aproximadamente 1,000 personas en la comuna en sí. La única forma de, por ejemplo, ahora es tener la cantidad de agua entregada a las personas y con la cual que se le tienen que, perdónenme, pero no es la forma de decirlo, es la con cual hay que resistir nomás, día a día. Y... en el tema de la salud y todo eso, nosotros siempre estamos muy preocupados de revisar el agua, hacer todo lo que es el laboratorio, ¿ya?
Sí, y pero en términos, por ejemplo, ¿ustedes tienen una posta cerca o un consultorio cerca?
Sí.
¿Está abastecido de agua o tampoco tiene agua?
Mire, el consultorio, gracias a Dios, sí tiene agua permanente.
y las escuelas.
Porque son la primera seguridad que se debe dar a la comuna, ¿no?
Sí, sí. ¿Y sí. las escuelas, los establecimientos?
Las escuelas, por ejemplo, hoy no afecta por el tema, como están acá en paro los profesores, los niños no están yendo a la escuela, pero cuando ya no queda, los niños tienen que ir a sus casas nomás. Sí.
Verónica, te quería preguntar un poquito sobre lo que ha estado pasando en torno a la discusión en Petorca. Vimos hace un tiempo atrás unos reportajes que se hicieron en medios internacionales, los danés en Dinamarca se hizo un reportaje y ahora acaba de salir publicado un documental de la BBC sobre el oro verde que retrata el conflicto en Petorca. ¿Ustedes creen que ese es el camino? ¿Cómo han visto lo que estaba pasando? Porque incluso hemos escuchado que los hostigamientos y amenazas se intensificaron contra ustedes después de esos reportajes.
Sí, sí, así es. Así es, el 15 de marzo a mí me llamaron para amenazarme por lo mismo, porque nosotros aquí en Chile, perdónenme usted, acá los medios de comunicación que tenemos en Chile, a nosotros nunca nos tomaron en cuenta, nunca hablar de este tema, ¿no? La única forma fue hacia el exterior para que nos escuchen y supieran que aquí en Chile, en nuestra provincia de Petorca, no tenemos agua porque se le están llevando solo a ellos en un producto, ¿no? Y nosotros acá la estamos pagando, quedar sin nada, sin agua, solamente somos sobrevivientes, porque no tenemos agua, no tenemos agua continua, ¿no? Y tampoco la calidad, así se lo entregó a nosotros, y hay documentos que lo respalda. Aquí en Chile los medios de comunicación nunca se preocuparon, claro, después cuando salen el diario The Guardian, El País y algunos cortometrajes, ahora a ellos se han preocupado, pero la nada misma, ¿no? Como le he dicho anteriormente, aquí las autoridades son ciegas, sordas y mudas.
Verónica, ustedes...
Y gracias a los medios internacionales se han preocupado. Ahora se han preocupado porque han llamado a la Federación de Frutos, si no me equivoco, a terreno, ¿no?
Sí.
Porque no puede ser que se le mande todo lo mejor para ellos, toda la fruta, la mejor para ellos, y nosotros como chilenas y chilenos nos comemos los desechos.
Verónica, ¿ustedes han identificado qué empresas son? ¿Qué grupos empresariales son? ¿Agroindustria, minería? ¿Cuáles? ¿O aún no han logrado identificar eso?
Miren, nosotros no podemos hablar porque si no mañana no podría tenerle agua a mi gente.
Perfecto, ya, entendemos.
En este momento no.
Entendemos y es así
PDI,
de...
A mí la PDI hace un tiempo atrás reclamamos, por ejemplo, a la fiscal de La Ligua, que está más cerca a Cabildo. Después fuimos a Fiscalía de Regional Valparaíso, porque a mí me visitaron 6 policías. Y resulta que el fiscal dice, nunca mandó al PDI. Armado, ¿me entiendes? Sí. Y el fiscal regional dice, tampoco nunca lo mandó. Y están aquí, era como mentira, ¿me entiendes? Pero ellos sí estuvieron conmigo, ¿no? Solamente tengo un documento que me respalda que la PDI sí estuvo y tengo testigo, ¿no?
Sí.
Amedrentamiento me recibió de todo tipo. Sí. Pero dar nombres... No cuesta la vida.
Sí, sí, bueno, porque además hay políticos que estaban involucrados en eso y hay denuncias clarísimas sobre aquello. Verónica, el año 2017 Amnistía emitió una acción urgente internacional solicitando tu protección. Tú hoy día estás diciendo que no puedes dar nombres porque mañana no podrías llevarle agua a tu gente. ¿Es así de dramática la situación hoy día?
Así es, mi señor.
¿Y cómo está la comunidad en ese marco? ¿Está organizada? ¿Cómo se defienden? ¿Cómo actúan ustedes para poder protegerse al interior de la comunidad si no tienen defensa ni siquiera del Estado?
Nos comunicamos entre sí, entre los pares. Y, por ejemplo, yo no salgo mucho a la calle. Nos comunicamos, por ejemplo, voy a la planta y le digo, yo no debo demorarme más de 15 minutos, por ejemplo, un ejemplo. Y si paso a más de 15 minutos... vayan en búsqueda, así que me encuentran, ¿no?
¿Pero usted está acompañada con otros dirigentes o estás relativamente sola?
Hecho compañero.
Ya.
Y claro, parte de mi directorio siempre están informados dónde voy o lo que voy a hacer, si es que voy a salir a alguna parte, se lo informo.
Sí, sí.
porque uno igual perdió la libertad, ¿me entiendes? Porque uno no sabe si va a volver a casa, ¿no? Sí.
Verónica, y pasando a las soluciones, ¿qué es lo que están solicitando ustedes? Porque hay movimiento en el parlamentario, hay algunos parlamentarios que están apoyando, ustedes han estado muy activos con estos procesos internacionales, con estas denuncias a gran escala en el exterior, pero...
En conjunto, como la TIMA, como dirigentes de APR, sí, nosotros lo que queremos y deseamos que el cambio de la Constitución no puede seguir en un tema de dictadura. Las leyes deben cambiar, porque no puede ser que que esto que está pasando a un negocio, todo un negocio, que nosotros como chilenos, chilenas de Arica, Punta Arenas, de Parinacota, no tengamos acceso al agua en forma libre, no de verdad. No puede ser que un grupo de empresarios de este país sean dueños del agua dulce, del agua subterránea. Un grupo. Pero nosotros no tenemos derecho al agua, ¿no? Debe haber un cambio de la Constitución, lejos.
Para nacionalizar el agua.
Claro.
Directamente.
Claro.
Porque ahí es donde está
el agua principio. Debe ser de todo, para ti, para mí y para nuestros hijos.
Estamos
conversando. Un puñado de empresarios.
Estamos conversando con Verónica Vilches, dirigente territorial del Medio Ambiente de la provincia de Petorca. Y quería preguntarte, Verónica, ¿cómo podemos apoyar? Seguramente la gente que nos está escuchando se está preguntando qué podemos hacer, qué se puede perseguir, cómo podemos colaborar desde los distintos espacios para la lucha que ustedes están llevando adelante.
Esperamos y espero algún día que traigan agua, aunque sean bidones, para nuestra gente, para nuestro sector. Y comunidades muy cercanas a nuestras que tampoco tienen agua al consumo humano. Es muy triste, es muy doloroso cuando usted no tiene para una recita de agua, para tomar su tacito para ir a trabajar. Sí. Es muy triste, con eso se lo digo todo.
Sí. Sí, muy difícil. Verónica, te agradecemos mucho, mucho tu testimonio, tu trabajo permanente.
Tu valentía.
Lo que siguen haciendo en el territorio. Te agradecemos y vamos a seguir lo que están haciendo, el trabajo que están elaborando, y vamos a seguir apoyando desde los distintos espacios para que esto se visibilice, porque es una realidad que no se conoce a lo largo de todo el territorio, y para eso estamos, para poder apoyar eso. Difusión de las realidades que se viven a nivel local.
Gracias a ustedes, gracias a los oyentes, y perdón, nuestra provincia de Petorca se ha levantado y todo Chile algún día se va a levantar, porque no puede ser que no tengamos agua y que el agua sea el día de mañana de todo y de todas, para ti, para mí y para nuestros hijos. Muchas gracias y perdón a usted por haberme puesto muy triste, porque es muy doloroso vivir este tema. Mil veces gracias y perdón, solamente gracias a ustedes.
Gracias, Verónica. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Que esté muy bien.
Hasta luego.
Bueno, qué duro, ¿no? Ver cómo...
Desgarrador testimonio y experiencia de vida horrible. No tener, por ejemplo, bueno, en Pichilemu pasa algo similar en algunos sectores en los cuales para calentar una madera no hay. Para poder hacer una leche para una guagua no hay agua. Sí. Adultos mayores que no pueden estar cargando baldes, esperando camiones aljibes con coliformes por sobre el nivel aceptado de consumo humano.
No, es terrible porque además estas cosas pasan en este país, con un país que está, que se supone que es rico, que está llegando al desarrollo, con unas industrias que son, entre comillas, pujantes y que están destruyendo el territorio a costa de las comunidades. La situación que vive la provincia de Petorca es una situación que nos debe movilizar a todos, porque afecta a un grupo de ciudadanos y ciudadanas que viven literalmente sin agua. Y lo dijo Verónica, necesitamos detener el saqueo de la provincia y del territorio de las comunidades. Vamos a ir a una pausa musical. Era una canción un poco más animada que a estas alturas me da un poco de
pudor,
de pudor nombrarla, pero ya la teníamos
programada.
La teníamos programada. De la banda Instituto Mexicano del Sonido.
IMS, no me digas.
La canción My T-shirt de la NASA del disco popular del 2017. Programada por nuestro querido Javier Ríoseco.
Temón. Aquí va.
Dos quimeras me robaron la remera. Siempre pensé que es absurdo que en Venezuela sea franela. Es mi t-shirt de la NASA. 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 Que de todas es la nena. Hace 7 años que no dejo de usarla. Ya es una garra y ni modo que tirarla. Sin esa t-shirt de la NASA no soy nadie miserable. Tragedia griega que a Sansón cuando le quitan su pelambre. Es mi t-shirt de la NASA. 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 Que de todas es la nena. De todas es la neta.
Estamos de vuelta en el programa Diálogos Territoriales, conversando con Javier Ríoseco, y vamos a iniciar nuestra sección sobre cambio climático. Para introducir el debate de esta última parte, vamos a presentar la cápsula sobre la evidencia del cambio climático aquí en América Latina y en Chile.
El Acuerdo de París menciona que las políticas climáticas deben conseguir que el planeta no aumente la temperatura en 2 grados a fin de siglo, tendiendo a 1,5. Hoy, ese medio grado importa. La ciencia estima que los arrecifes de coral de aguas cálidas se reducirán entre 70 a 90% para 1,5 grados y en un 99% para 2 grados. Con un calentamiento de 1,5 grados se proyecta un desplazamiento de muchas especies marinas hacia latitudes más altas, así como daños en los ecosistemas marinos, pérdidas de recursos costeros y reducción de la productividad de acuicultura, especialmente en bajas latitudes, donde están las aguas más frías. Los riesgos del impacto definitivamente serán mayores para 2 grados que para 1,5. El nivel del mar ya ha aumentado 20 centímetros en promedio desde 1880. Si Groenlandia se derrite, se estima que podría aumentar el nivel del mar en 7,5 metros por la cantidad de hielo alojada ahí. 136 grandes ciudades costeras están amenazadas por estas crecidas. Las islas pequeñas, las zonas costeras bajas y las desembocaduras de los ríos también se verían afectados. Esto traerá riesgos asociados a muchos sistemas humanos y ecológicos, incluyendo el aumento de la intrusión salina, inundaciones y los daños en infraestructuras. Si el nivel del mar aumenta con 1,5 grados, nos entrega tiempo para que las comunidades costeras puedan adaptarse, incluida la gestión y restauración de los ecosistemas naturales costeros y el reforzamiento de las infraestructuras. Chile es un país altamente vulnerable al cambio climático. Tiene 7 de 9 características de vulnerabilidad de acuerdo a la Convención Marco de Naciones Unidas, que incluye zonas costeras bajas, zonas forestales expuestas al deterioro forestal, zonas propensas a los desastres naturales, zonas expuestas a la sequía y la desertificación, zonas de alta contaminación atmosférica urbana, zona con ecosistemas montañosos, y ser un país cuya economía dependa en gran medida de los ingresos generados por la producción, el procesamiento y la exportación de combustibles fósiles y productos asociados a energía intensiva o de su consumo. Los únicos dos criterios que no tiene Chile son un país insular o sin litoral y ser un país en tránsito. ¿Nos afecta el cambio climático? Sí, y mucho. Por lo que, independiente de lo que suceda en la COP25, nosotros, los habitantes de este territorio, tenemos que actuar ya, modificando nuestro modo de vida.
Bueno, volvemos al estudio. Javiera, en la cápsula, nos dejó grabada esta cápsula para introducir esta sección de cambio climático.
Antes de eso, yo estoy sigo impactado con nuestra conversación y entrevista con Verónica sobre el caso de Petorca. Y claro, a propósito de la canción, estamos buscando vida en el espacio, cuando acá la vida, que es el agua, la tenemos absolutamente restringida. Contradicciones de la vida, ¿no?
Sí.
Siento que somos personas, que seres humanos, que tenemos ¿cuánto porcentaje de composición de agua somos nosotros?
80%.
80%. Terrible, terrible. Pero bueno, vamos con cambio climático. Sebastián, tú querías comunicar a nuestros queridos auditores algo que está pasando en Bonn.
Sí, quisiera a propósito de la cápsula y también del trabajo sobre cambio climático que venimos desarrollando, un poquito profundizar sobre lo que habló la ministra de Medio Ambiente ahora que estuvo en Bonn. Asume la presidencia de la COP para la COP25, que va a ser en diciembre en Santiago, y la ministra dio una conferencia donde habla varios temas. En particular, ella dice, hay 5 o 6 prioridades para la COP en Chile, y quisiera más quizás hacer una breve introducción porque las vamos a ir desarrollando en el resto de los programas. El primero es aumentar la ambición.
Sí.
Y para aumentar la ambición están planteando 3 áreas: mitigación, adaptación e implementación. 3 temáticas que vamos a desarrollar bastante en extenso, pero la mitigación habla de reducir emisiones directamente. La adaptación es cómo, como comunidades, como sociedad, nos adaptamos al cambio climático. Y los términos de implementación es cómo llegamos a hacer que todos los países se pongan de acuerdo para reducir emisiones. En particular, también el sector privado, que para la ministra y para las declaraciones que dio estos días, es un sector que es fundamental para implementar un aumento de la ambición.
Yo entiendo lo de la adaptación y que nosotros todos somos responsables de este cambio climático. Pero siento, insisto, con esto de la adaptación, me gustaría ver una postura mucho más fuerte en torno a las grandes industrias, de que ellas realmente se adaptaran y no tanto nos entreguen, como ya lo hemos conversado, lo hemos comentado en otros programas, que nos deleguen a nosotros, que es nuestra responsabilidad, ¿no es cierto? Uno va al supermercado, o sea, chao bolsas plásticas, pero resulta que te siguen, ahora te están vendiendo el kilo manzana en una bolsita de algún dibujo animado o de otro dibujo animado, las mandarinas o algún tipo de fruta. Entonces hay una incongruencia en el discurso, en el relato, que es complejo al momento de hablar de mitigación, adaptación e implementación.
Sí, porque al final los grandes emisores, en términos de emisiones, los grandes emisores son algunos países y en particular algunas industrias. Hay estudios, por ejemplo, hechos por la Fundación Heinrich Böll, que nos auspicia además este programa, que nos apoya, que se llama Grandes del Carbono y que anuncia que hay 90 empresas en el mundo que representan casi el 40% de las emisiones globales. Entonces uno dice, ¿por qué los países tienen que reducir sus emisiones si es que en general tú tienes unas industrias súper identificadas que son las que tienen que reducir sus emisiones? Y en términos de adaptación, lo que tiene que ocurrir es que todos tenemos que entender que el cambio climático llegó para quedarse. Ya lo dijo Verónica hace un rato, ella reutiliza el agua y eso es una forma de adaptación. Las ciudades van a tener que adaptarse, la infraestructura en los bordes costeros va a tener que adaptarse, la producción agrícola va a tener que adaptarse. Y por lo tanto, hay una mirada respecto de reducir emisiones, que eso tiene que hacerse sí o sí, pero además tenemos que saber que tenemos que modificar nuestros patrones de comportamiento en general, nuestros modos de vida, para, por ejemplo, reducir el consumo de agua, mejorar o ser más eficiente en el consumo de energía.
El consumo en general. El consumo en general. Salió ahora que estaban vendiendo un traje de baño en Londres por una libra, 800 pesos. Entonces, la cantidad de producción y de sobreproducción y de todo es abismante hacia dónde vamos. Pero bueno, vamos avanzando con respecto a nuestro...
¿Qué más dijo la ministra? Habló de... aumentar la ambición. Sí. Después habló de COP ciudadana. Dijo, la COP ciudadana es importante en esta COP en Chile porque le van a poner un tinte ciudadano. ¿Y cómo lo van a hacer? Inicialmente es que en la zona de la negociación se va a instalar una zona azul, que se llama, que es donde están los negociadores, pero al mismo tiempo se va a instalar de manera aledaña una zona que se va a llamar zona verde, donde va a estar la sociedad civil. Pero, como hemos dicho en la primera sección, ¿de qué sirve avanzar una COP ciudadana si no hemos firmado el convenio de Escazú, si no resolvemos los problemas de las comunidades, si no aceptamos los convenios 169? Y es ahí donde nosotros y las organizaciones de la sociedad civil están denunciando las incongruencias del modelo.
Sebastián, una pregunta. Esa zona verde, ¿no es cierto? Que esta zona, es COP ciudadana, que se desarrollaría en esta zona verde. ¿Significa que cualquier ciudadano va a poder entrar a ese lugar o no lo sabemos?
Todavía no se sabe bien, pero se supone que va a ser un espacio más abierto. La zona de las negociaciones es obviamente una zona que está administrada por la ONU. Sí. El gobierno chileno entrega ese territorio a la ONU y ellos administran. Y los negociadores son un grupo muy específico de gente que son básicamente miembros de los gobiernos que van a negociar. La zona verde va a quedar más abierta, pero no está tan claro si va a estar totalmente abierta a la ciudadanía. Porque además en la ciudad van a estar ocurriendo varias acciones en paralelo. Va a estar la cumbre de los pueblos, va a haber actividades de la ciudadanía que va a estar actuando en el territorio.
Sebastián, sigamos. Sí, por favor.
Otro de los temas que planteó son los mecanismos de financiamiento. ¿Cómo vamos a financiar la adaptación? ¿Cómo vamos a financiar para que los países de bajos ingresos puedan enfrentar estos desafíos? Porque, claro, yo no soy causante del cambio climático y hoy día me tengo que adaptar. ¿Y quién financia eso? Entonces hay una discusión sobre financiamiento en la COP. Otro de los temas que se va a discutir tiene que ver con la ciencia. Y aunque les parezca una locura a los oyentes, hoy día todavía hay países que rechazan los informes del IPCC.
Que es el Comité Científico
el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y lo que hace es reúne a 3.000 científicos en el mundo que dicen, ¿sabe qué? Hay que reducir las emisiones en un 40% de aquí al 2030. Imagínate lo que significa.
¿40%?
40% de aquí al 2030. Y hay países que han bloqueado esos informes.
¿Estados Unidos?
Kuwait.
¿Rusia?
Y Arabia Saudita principalmente.
Sí.
Entonces, esos países rechazan esos documentos y obviamente es una forma política de echarse para atrás de las obligaciones que tienen. Por último, la COP azul. Blue COP se le llama también, y es cómo se incorporan los océanos en el debate de cambio climático.
A propósito de nuestra entrevista de la semana pasada con la comunidad Cahuéscar,
¿sí?
El mar libre que se define, se protege el territorio pisable,
sí, la
pero
tierra.
La tierra.
El maritorio también le dicen algunos.
Pero claro, pero no está protegido el mar,
sí.
La navegación. Y también se está instalando agroindustria, ¿no es cierto?, depredando nuestros fondos marítimos.
Cinco temas que planteó la ministra y que...
Bueno, pero no eran seis.
Cinco. De todas maneras, los vamos a seguir desarrollando en los próximos programas. Nos tenemos que ir, lamentablemente. Se nos hizo muy corto, pero muy intenso. Les agradecemos habernos escuchado hoy día. Agradecimientos a Francisco Beas en los controles, a Maca Atria en la producción periodística, don Javier Ríos Seco aquí a mi lado.
Gracias, Sebastián, a ti, como siempre, estar con presente junto en el programa Diálogos Territoriales.
Y a Javiera Valencia, que está en Bonn y que va a estar pronto con nosotros. Recuerden escribirnos a radio@nodosocial.org, visitar nuestra página
y el Twitter,
en Twitter.
@nodo_social.
Muchas gracias a todas, que estén bien.
Radio Universidad de Chile presentó Diálogos Territoriales. Un programa para reflexionar, conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Elaborado y producido por Fundación Nodo Social. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM.